Hola amigos, bienvenidos al episodio número 46 del Chancho la Roquea. Y como es cábala de este programa, nunca comenzamos el mismo sin presentar a la conductora, modelo, va a ser dentro de poco nuestra abogada patrocinante y seguramente se va a postular para ganarse todas las elecciones, nuestra querida y nunca bien ponderada Victory Knox. ¡Hola, Victory!
Hola, trayero. Te faltó decir pilota, que es la que más me gusta de mis profesiones.
Cierto, me había olvidado pilota, que eras pilota. Me había olvidado.
Entonces, bueno, y a mí me toca presentar a nuestro nuevo compañero, Matías K., ya no tan nuevo.
Medio nuevo no es. Tampoco gastado, Victory, sí. Te tengo que decir.
Igual, hola, Matías K.
Hola, Victory. Hola, trayero. Estoy desde el primer programa. ¿Por qué nuevo?
No, en realidad yo entiendo lo que quiere decir, Victory. Sos nuevo estando en el aire, porque claro, siempre fuiste nuestro productor.
Es verdad, es verdad. Pero en el aire ya hace unos cuantos programas que estoy.
Bueno, pero nosotros te consideramos como nuevo todavía.
El nuevo tiene que pagar derecho de piso. Entonces por eso te...
Me parece que Victory te está haciendo pagar el derecho de piso hace rato.
Me bulinea.
Lo bulineo.
Bueno, vos sabés, Victory, que Matías K. tiene su troupe de fanáticos.
Ah, sí.
De hecho, en la veterinaria, que le mandamos un saludo total a Mónica y a Ana. Ana me puso los puntos y me dijo, no me gusta que lo bulineen a Matías K.
Ay, lo defiende.
Lo redefiende.
Y Durco se enferma muy seguido, lo tienen que llevar.
Bueno, cada 15 días.
No, sí. Cada 15 días.
Cada 15 días. ¿Y sabes qué? Nuestra querida doctora,
sí,
Mónica, quiere estar presente aquí en El Chancho, porque además vos sabés que tiene una voz impresionante,
¿ah,
Mónica?
¿Sí?
Mónica, olvídate. Mónica se sienta acá en El Chancho y nos llena todo el espacio con su voz aterciopelada.
Ay, qué lindo. Todo el mundo quiere participar del Chancho.
Es verdad.
A mí me parece que El Chancho terminó siendo ese tipo de podcast que escuchan. Como nosotros siempre sabíamos, entre amigos, nos escuchamos entre amigos, este es un podcast dedicado a nuestros amigos, pero a su vez vamos sumando amigos. ¿Saben a quién le vamos a empezar a dedicar todos los programas, me parece?
¿A quién?
A las chicas de hockey.
Sí, claro que sí.
Porque, ¿sabes qué? Las chicas de hockey, estoy viendo, no sé si Victory, vos me podés confirmar esto que te voy a decir, nos están siguiendo en el Instagram del Chancho La Roquea.
Nos están siguiendo y nos escuchan y mueren por participar.
Y además, quiero decir algo a todos nuestros amigos varones heterosexuales, que son su mayoría de nuestros seguidores, queremos decirle que todas estas chicas de hockey están que arden, son un fuego.
Son un fuego todas, todas. Hay un crisol de edades y situaciones y todas son una más linda que la otra.
Victory, ¿cómo te fue en la semana?
Me fue bien, viste que yo estoy recién mudada.
Cierto.
Y eso es agotador.
¿Estás agotada, Victory?
Estoy agotada.
Escucha, ¿y qué se puede hacer para calmarte un poco el agotamiento?
No
¿qué
sé.
Necesitarías? A ver.
Dormir horas.
Dormir horas. Y escucha, ¿y un masajito?
También, re.
¿Masajito por chongo?
Sí, también. Un buen viaje me vendría bien.
¿A dónde, Victory?
A cualquier lado en este momento, pero bueno, me podría ir a la playa. Necesito un poco de playa.
Mar. ¿En serio? ¿Te gusta la playa?
Me encanta, sí.
Escucha, ¿y qué usas? ¿Enteriza o bikini?
Bikini.
¿Y te animás al topless?
No sé. No, sí, qué sé yo.
No te
depende
entiendo.
Dónde. Depende de dónde.
¿Por ejemplo?
Y qué sé yo, en México hice topless.
¡Apa! ¿Hiciste, saliste en tetaidas?
Sí, estábamos en una playa ahí tranqui y no había nadie y hice topless.
No, espera, espera. Es decir, ¿haces topless en donde no hay nadie?
Claro, sí. Por eso te digo, no sé si es que me animo o que
okay.
Bueno.
Ok,
depende
pero
de dónde.
Yo no termino de entender algo, Victory. ¿Te da vergüenza? O pudor? ¿Cómo? Bueno, vergüenza y pudor.
Quizás
está cerca.
Pudor, sí. Más que vergüenza.
Pero cuando usas tu tanga.
Sí.
Yo vi que usas el hilo dental. ¿No usas hilo dental que mostrás todo el tototototo?
Sí.
Y, o sea, no te da. O sea, quiero que me expliques esto, porque esto es bien de fémina. Yo no
sí.
lo termino de entender.
No, aparte. Bueno, sí, te escucho.
Explícame esto. Yo digo, ¿por qué te da menos vergüenza mostrar todo el toto que mostrar las tetas?
En realidad uno termina mostrando las tetas, casi todas.
Claro, porque te tapas apenitas el pezón,
claro,
digamos.
Depende, yo uso triangulito.
Ajá. Entonces, apenita, yo apenita. Me tranquilito que es. O sea, vos para que te tape tu teta tiene que ser una especie de equilátero, triángulo equilátero de base, 80 centímetros, Victory. Perdón, Victory, no, perdón.
Bueno, uso talle M, ponele.
Ponele, sí, un triangulito.
Sí.
Un...
sí, qué sé yo, quizás porque está más aceptado a mostrar el torque.
¿Vos decís?
Sí.
Mira, yo lo que creo, según nuestro informe 45, que si vos te animás a mostrar tu torque, ¿sí? Con una bombachita tipo hilito dental,
sí.
Es lo mismo que muestren las tetas. De hecho, me parece que ciertamente en algunos lugares, viste que hacen topless, sí. Y mucha gente en topless, ahí no hay problema. Pero yo creo que en Argentina se está imponiendo cada vez más.
Sí, pero vos viste que en una playa, no me acuerdo en cuál, las llevaron presa.
Sí.
A las chicas que hacían topless.
Eso fue el año pasado, ¿te sí. acordás?
¿En qué playa fue? Tipo,
a mí me parece que
fue en el sur de la provincia.
En Villa Gesell.
¿Villa Gesell?
Sí.
A mí me parece una pavada.
A mí también, obvio.
Matías nos quiere decir algo.
Quería preguntar, ¿cuál sería la diferencia de el torso masculino cubierto y el torso femenino cubierto? Porque Instagram, por ejemplo, prohíbe las tetas femeninas, pero no prohíbe el torso masculino descubierto. Y en definitiva, si vamos al punto erótico de la situación, podría ser los dos.
Yo tengo una teoría.
Sí.
Mi teoría es la siguiente. A mí me parece que culturalmente las tetas forman parte de la erotización de una cultura, junto con el culo. Ahora, el culo, como también lo comparte lo masculino, o sea, es tan interesante un culo masculino como un culo femenino, pierde intensidad en la erotización. Es prohibido una teta porque es erotizante del machismo. Entonces, lo que te estoy diciendo es, se prohíbe todo aquello que el macho lo tiene como deseo, no tanto lo femenino. Es la cultura machista la que prohíbe. Entonces, un torso masculino a otro masculino no le genera nada. Por eso no se prohíbe. Claramente, ¿por qué se prohíbe un hombre en pene? Porque al masculino le hincha. Entonces digo, en algún modo, la cultura machista hace que eso que erotiza termina siendo también prohibido. Lo que no erotiza no es prohibido. Entonces me parece que termina siendo una actitud medio de mierda. Pues yo no, me parece que para una cultura igualitaria, mostrar tetas como mostrar torsos estaría en el mismo rango. Ahora, claramente, las tetas son más erotizantes.
Sí,
¿no?
Por eso también se muestra más el culo, que no te meten preso por mostrar el culo en la playa. Como...
Por supuesto, por supuesto.
A lo que voy es que me parece que el torso masculino también puede ser erotizante. Puede no serlo, pero también puede serlo.
En una cultura machista no tanto.
No, bueno, por ahí para la mujer sí.
Insisto, en una cultura machista lo que importa es lo que piensa la cultura machista.
Ok. Instagram es machista.
Sí.
Y me da la sensación que sí.
Y es la discusión eterna de por qué sí.
Ahora, en tu caso, Victory, vas a una playa y si vos ves, por ejemplo, una mujer en tetas, ¿te molesta?
No.
En absoluto.
No.
¿Y un tipo en bola? En bolas, sí. sin shorts.
No sé, ya eso sería ir a una playa nudista. No me molesta, a mí por mí cada uno que haga lo que quiera. ¿Entendés?
Claro, no te conflictúa en lo más mínimo.
No.
Claro, como a mí, no me conflictúa en lo más mínimo.
No, para nada.
De hecho, cuando vas a una playa nudista, tal vez, me imagino que al principio, para lo que es nuestra cultura, veríamos a los primeros, pero después de un par de horas ya dejás como de
observar.
De observar porque ya medio como que ya está, ya te acostumbraste, ¿no?
Claro.
Sí, puede ser. Fíjense cómo de pronto, cómo nos atraviesa totalmente la cultura machista y cómo realmente hay que reflexionar sobre esas cuestiones prohibitivas. ¿Y por qué hablamos de lo prohibitivo? Por algo muy importante. Al Chancho, esta semana le censuraron dos imágenes en Instagram.
Ah, sí, sí, sí.
¿No? Censuraron una imagen de una de nuestras reporteras sacando fotos.
Sí.
Y sacaron también la imagen de las chicas de hockey
en
topless saludando en una playa.
Lo que entonces, yo no entiendo es cómo funciona el tema de la censura en Instagram. ¿Alguien va y denuncia?
No, tiene un escaneo.
¿Y qué
escaneo
muestra?
Automático donde reconoce.
¿Y qué habrá dibujado? No sé, tenés que reconocer.
Sí.
Sí. Distinta forma de tetas y
reconocen. De hecho, muchas veces pasa que cosas que no son tetas o no son vaginas son censuradas pensando que lo son.
Ah, no, no.
Y a la vez, muchas veces, yo pensé que con nuestra reportera íbamos a zafar porque estaba en una posición un poco...
oculta.
Oculta, claro. Y dije, vamos a ver cuánto tardan. Pero tardaron en un día y en un día...
Y la sacaron, yo ni me di cuenta, pero...
Chicos, ¿quieren que les sirva un poquitito de vinito?
Sí, por favor.
Estamos tomando, vamos a decirle a todos nuestros amigos, un vinito rosado, que por el momento no voy a decir la marca porque necesitamos auspiciantes de vino rosado.
Yo pensé que tenías auspiciante, dije, va a decir la marca.
No, bueno, vamos a decirle a todos nuestros oyentes... Sí. Que nosotros tomamos un vinito rosado dulce porque es el que le gusta a Victory.
Sí.
Entonces nosotros siempre brindamos con un vino rosadito fresco, que estamos abiertos a todos los auspiciantes que nos digan, y vamos a decirlo con todo gusto, claro, si nos mandan su buena cajita, ¿no es cierto?
Claro.
Muy bien, Victory.
¿Auspiciantes o a quien nos quiera regalar? Por la
o a quien nos quiera regalar, lo nombramos y mandamos nuestros saludos.
Le mandamos escote alcancía.
¿Cómo le gusta a Victory?
Víctor, es que está regalona.
Está regalona. Víctor y la regalona.
Sí.
Chicos, vamos a brindar. Acá vamos a mostrar a nuestros amigos que brindamos por todos ellos. Brindamos por todos nuestros oyentes con salud, vida y mucha luz para todos ellos.
Y gracias por seguir escuchándonos.
Bien, fíjense que me quedé pensando recién cómo algunas cosas en nuestra sociedad han evolucionado un montón y cómo en otras tal vez hemos involucionado. Si nosotros pensamos en la antigua Grecia o en la antigua Roma, cuando vemos las esculturas, cuando vemos las pinturas y cuando vemos sus rituales y cómo vivían, nos damos cuenta que ellos tenían una concepción del cuerpo totalmente distinta.
Sí.
De hecho, en las esculturas hablaban de ideales corporales, donde estaban tantos ellos como ellas desnudos, sin ningún tipo de pudor. Esas esculturas formaban parte de sus lugares de esparcimiento, sus casas, es decir, la desnudez no se le tenía ningún tipo de prurito al respecto. Y como nuestra cultura, hoy por hoy, Víctor y nosotros, siendo personas grandes y evolucionadas, en algún modo, estamos hoy viendo en qué lugar nos convendría o podríamos estar tal vez en bolas,
sí,
pudor de nuestro cuerpo y hasta vergüenzas de nuestro cuerpo.
¿Qué parte,
¿no?,
mostramos, qué parte no? Si, ¿qué nos molestaría del otro?
Sí, y mucho más creo, o sea, a ver, yo te digo como hombre. Como hombre me doy cuenta que hay una situación de pudor que en algún caso lo tengo un poco más alivianado por ser hombre. Y en tu caso como mujer, ¿cómo vivís el tema del pudor, Victory?
Y qué sé yo, como mujer y de una generación anterior, tengo un tema con el pudor. No es que yo me encanta ver a las chicas de hoy, adolescentes, andando por la calle en shortcito y remita por acá sin ningún problema.
Uh-huh.
Yo a esa edad no, ni en pedo salía así porque tocaban el culo por la calle o porque no era costumbre, digamos.
Sí, tenés razón, Victoria, lo que decís. Por supuesto, no disiento nada lo que decís, pero sí también tengo que decir que en nuestra época, Victoria, las chicas salían con el uniforme súper cortito. Digo,
¿sí?
¿No? O sea que, a ver, entiendo que evidentemente sobre la moda de aquella época y la moda de hoy hay unas diferencias, pero vos, Victoria, sos de la época donde salías en calza y remerita y botitas a bailar.
Sí, yo salía, pero ya era más grande.
Claro.
No a los 14.
No,
a los
14 no.
Ya tenía 17, 16, 17, iba a bailar y volvía en el colectivo a las 6 de la mañana en falda.
Bueno, los tiempos cambian. Y me parece que, por un lado, en algunas cosas evolucionamos y en otras no.
Sí.
Entonces digo, tal vez en esto que estamos hablando de mostrar las tetotas o no mostrar las tetotas o mostrar el ojete o no mostrar el ojete, bueno, tal vez vamos tratando, vamos como corriendo las fronteras, me parece,
sí,
¿no? Vamos cada vez ejerciendo como más poder sobre nuestras decisiones, ¿no?
Sí, y hablando de eso, mis temas de hoy tienen que ver mucho con
eso. ¿En serio, Víctor? ¿Y qué nos trajiste para esta semana?
Traje un tema muy feminista.
A
dos
ver.
Temas muy feministas.
A
hablando
ver.
De eso, de los cambios en la cultura y del machismo y de ponerle una visión femenina a muchas cosas. Uno de esos es a la industria porno.
¡Apa!
Parece que hay un cambio. Según un estudio sobre internet aquí en Argentina, el 64% de las personas que ven porno son mujeres, el resto son hombres. Bueno, sí, obvio, ¿no?
Y hay... Es muy alta la estadística,
es
64%.
Sí, sí,
yo hubiera
sí.
pensado que eran más hombres que mujeres.
No, bueno, parece que está cambiando la cosa.
Mira.
Y aparte, ellas permanecen más tiempo en sitios hot, poco más de 10 minutos, que los hombres, que duran unos 8 o 9 minutos.
Muy bien.
Todo esto es un símbolo de cómo cambiaron las cosas. Antes, las mujeres no veían porno, o por lo menos no lo confesaban. Hoy en día no tienen problema en confesarlo. Todo esto quizás tenga que ver con el tema de los dispositivos, de las tablets, de los teléfonos celulares, que uno puede, tiene una privacidad para ver páginas o sí.
Por ende, Victory, abro a toda nuestra audiencia femenina, fundamentalmente a todo el equipo de hockey, que son nuestra audiencia fiel,
sí.
Y por supuesto todas las nuevas chicas que nos escuchan. Yo quiero preguntarles a todas nuestras féminas adoradas si realmente ven porno. Y pueden mandarnos con seudónimo si quieren.
Claro.
¿No? O sea, no tienen por qué decirnos quiénes son. Pero quiero saber si hoy una mujer ve porno. O sea, si esta estadística tiene que ver. A ver, Victory, vos sabés que vos sos el ejemplo de todas ellas. Victory Knox, ¿ve porno?
Claro que sí.
Muy bien, Victory. Estás dentro del 64%.
Estoy dentro del 64%.
Decime una cosa, Victory. ¿Y dentro del porno qué elegís ver? Victory Knox.
No sé. A mí me gustan, y tiene que ver con la nota,
ajá,
las que tienen una historia. Y la nota habla sobre eso. Porque parece que hay... no solo que las mujeres ven más porno, sino que hay realizadoras porno. La más famosa es una que se llama Erika Lass, que es una... no sé si es alemana o inglesa. Ella se define como indie, hablando de indie, adult filmmaker. Resulta que ella, mirando películas porno, se dio cuenta que las películas porno en realidad están dedicadas a los hombres y realizadas desde una visión machista. ¿Entendés? Porque, ¿qué pasa con las películas porno tradicionales? Van directo al grano. Y en general, la mujer es como un objeto sexual y se dedica a darle placer al hombre. Y no se ve como... la mujer tomando decisiones teniendo la iniciativa y el hombre dándole placer a la mujer. Bueno, en la visión femenina del porno, yo estuve chusmeando la página de Erika Lass y chusmeando alguna que otra de las películas, es distinta, siempre hay una historia, las mujeres son más, las mujeres y los hombres son más naturales, normales, no hay tanta silicona, hay diferentes edades, hay diferentes razas, es gente más del común y en general hay una historia. Viste que a la mujer no le gusta ir directo al grano, le gusta que haya una previa, una historia, que sí, que... Bueno, a mí me gustan esas.
Ok, serían como... es como la evolución de las historias más eróticas. Que
claro.
Antes pasaban por los libros, ¿te acordás?
A la mujer por ahí le gusta más el cine erótico. Bueno, el porno femenino es una mezcla entre el cine erótico, creo yo, porque no vi ninguna completa, y el porno, digamos. Y también se basa mucho, esta Erika Lass toma mucho fantasías que le manda la gente. Ponele, una chica le dice, a mí me gustaría... Vi una que era la turista del pescador, algo así. Era una que iba caminando por el bosque y se encontró con el pescador y terminó así metida en el lago entre las redes del pescador, llena de arena, qué sé yo. Y era como que me resulta mucho más divertido y mucho más erótico eso que quizás el porno común, que son todas tetotas así de...
Entiendo, como personas que no son parecidas, de sacadas de la realidad.
Claro, estas son... protagonistas reales, y además la estética de este porno femenino es mucho más cuidado.
Ah, ok.
Y yo me anoté cuatro cosas que decía en la página de Erika Lass que definen sus películas.
Ajá.
Cuatro características. El placer de la mujer importa, porque en estas el hombre se dedica a darle placer a la mujer y viceversa, pero hay de las dos. Digamos, no como en el porno tradicional, que siempre es la mujer que le da placer al hombre. El cine para adultos puede tener una estética cinematográfica buena, digamos, valores cinematográficos. El proceso de producción tiene que ser ético, porque por ahí el porno tradicional es muy de tugurio, de under, de quizás, qué sé yo, viste que tiene como fama de
espurio.
Sí. Y necesitamos distintos tipos de cuerpos, distintas edades, distintas razas. No siempre tiene que ser la mujer perfecta con 90, 60, 90 y siliconas y rubia, ojos celestes. Que eso me gustó. Por otro lado, este tema de la nueva pornografía, más real, más concreta, más natural, es valorada por el tema del mensaje que transmite. Porque en general nosotros sabemos que los adolescentes ven porno para aprender. Entonces el tema del porno tradicional, que muchas veces hasta incluye violencia, escenas más violentas
o confuso,
¿no? Donde la mujer es sometida o quizás tiene un mensaje confuso, repitiendo la palabra. En cambio, este porno ayuda a que el mensaje sea más real. Tampoco es real del todo, porque sigue siendo, una historia contada. Pero quizás ayude a que la pornografía transmita otro mensaje, en este caso cuando se usa de aprendizaje.
Permitime una cosa, Victoria, que me parece muy interesante de esto, ¿no? A mí me da la sensación que exista un tipo de porno que aliviane y que se acerque más a la gente en una cuestión real, se acerca mucho a lo que pasa hoy últimamente. A ver, yo creo que las nuevas generaciones están aceptando todas aquellas situaciones que se parecen a su vida real. Todas aquellas situaciones que se alejan de su vida real les dejan de interesar. Entonces yo creo que este porno, por llamarlo más real o tal vez humano, que vos adherís y que te parece mucho más interesante porque tiene una historia, creo que también termina teniendo un poco lo que las tendencias dicen, que en realidad toda aquella cosa que le das interés es aquello que pareciera sacado de la vida real. Hoy, tal vez, lo que más interesa es espiar al otro. Y espiar al otro desde una película porno es algo rarísimo, porque vos sabés, ya tan solo ver porno es una cuestión como totalmente irreal.
Y sí.
Pero ver un porno que se acerca a lo que tal vez haces vos en tu casa es interesante, ¿o no?
Sí.
No sé qué pensarán los hombres de esto.
Sí, no sé, habría que pedirles opinión. Habría que sugerirles que... No sé, yo me metí en esta página de Erika Last, porque es la que nombraba el artículo, pero hay varias, hay otras. Hay una chica italiana que se llama Francesca Gnecchi, o Gnecchi, no sé cómo
Gnecchi.
Con doble C y H.
Sí.
Ella tiene una boutique que se llama Erotic Pink.
Ajá.
Y es distribuidora de películas porno femeninas. Así que hay varios nombres la más conocida es esta Erika Last, que es una mujer de, me parece que de unos 40 y pico, madre de familia, tiene dos hijas, su marido, escribió algunos libros también eróticos, como que aparte de sus películas tiene estas que te cuento que son de recopilaciones de fantasías de gente que le escribe y que le manda sus fantasías, se llaman Confessions 1. Parece que estaría bueno incursionar un poco en esto, que los hombres incursionen y nos den su opinión.
Bien, esto quería decir, a mí me parece muy interesante, Victoria, lo que estás diciendo, porque me parece que, por un lado, dividamos las aguas. Para las chicas es importantísimo saber que tienen ahora todo un rubro de un porno femenino para vivirlo solas, tranquilas, con su cuantito, ¿no? Con sus dildos y pasarlo bien y pasar un momento con una historia. Para las que tienen pareja, vivirlo en pareja.
Claro.
O sea, ver un porno femenino en pareja puede resultar hasta erótico, puede resultar interesante, puede resultar hasta entretenido. Y por otro lado, para los hombres solos, que les interesa ver un tipo de porno distinto, también les puede ser interesante, ¿o no?
Obvio, seguro.
Otro tipo de porno. Otro tipo de erotización de la escena.
Claro que sí.
¿Vos no considerás, Victoria, que hoy un nuevo tipo de porno está dado también por las historias de Instagram?
Sí, claro que sí.
¿Sí,
Instagram,
¿no?
Sí. Y por el tema del WhatsApp y de las fotos y los videitos por WhatsApp. Claro que sí.
Tal cual, ¿no? Me parece que hoy justamente una de las problemáticas, que no sé si llamarlo así problemática, pero que en realidad está sucediendo hoy, es el tema de los videos cotidianos que se mandan entre unos y otros.
Claro.
O sea, como que un poco reemplaza un poco esa cosa del porno.
Y sí.
¿No?
Y por ahí divierte más.
Otra cosa que me interesa, se me ocurrió mientras vos hablabas, Victoria, es como, qué interesante es que la cultura empieza a dar un cambio en este punto. Porque mira, recuerdo un caso el año pasado donde una chica se enfiestó con dos pibes. Y la problemática era que los pibes eran unos cancheros totales,
sí,
y ella una trolita.
Me acuerdo.
¿Te acordás?
Sí, sí, sí.
Y fue muy injusto.
Sí.
Porque en realidad ella eligió estar con dos pibes y se divirtió un montón.
Sí.
Y en realidad no era que ella era una trola, ella era una persona que estaba disfrutando de su sexualidad.
Tanto como los otros dos.
Tanto como los otros dos. Tal cual. A ella se le dijo trola y a los otros dos, mientras se frotaban las chotas entre ellos, no se los criticó jamás de trolos. Por más que no lo fueran. Digo, a la hora de la crítica,
sí,
se la criticó a ella. A ellos no. Ellos eran dos piolas. Entonces, a mí me parece que este rol está cambiando. Por
sí,
suerte.
Yo creo que sí.
¿O no, Victoria?
Sí, sí, sí.
¿Vos no tenés derecho a divertirte con dos a la vez, si querés?
Obvio, claro que sí.
¿Te divertirías con dos a la vez, Victoria?
Bueno, vos sabés que la fantasía de la mayoría de los argentinos y las argentinas es el trío.
¿En serio?
Sí.
Mira.
Justo salió una nota, a una entrevista a Vanessa González, una actriz que trabaja en un programa de televisión, en Las Estrellas, y ella dijo que a ella le encanta hacer trío.
Ay, ¿cuál es? Yo la veo, Las Estrellas.
Se parece bastante a Celeste Cid.
Una de las cosas interesantes...
Me parece que está bueno que ella haya... que lo diga así abiertamente y digo, que salga en el diario.
Es
digo,
una
no
genia,
sé.
Sí.
Una de las cosas interesantes que nos trae ahora estos cambios culturales es que la nueva generación está actuando con más libertad, por suerte. Entonces, vos ves que los adolescentes hoy van de a tres de la mano. Y que de pronto van a un boliche y se chapan de a tres, de a cuatro. Digo, cosa impensada en nuestra generación.
Sí.
Y que hoy eso se empezó a alivianar. Entonces me parece que esta actriz, que es de la nueva generación de actrices, una chica que no debe tener 30,
no,
¿sí?
No.
Está ahí en el medio, entre 20 y pico. Entonces, está actuando con una libertad que asegura una posición muy distinta de la mujer. Y lo cual me parece que el chancho, que si bien todos nuestros seguidores saben, pero nuestros nuevos seguidores no saben, el chancho es un podcast que se dedica a la libertad y diversidad de género.
Claro,
y apoyamos siempre las acciones que están cerca de la libertad, ¿no es cierto, Victory?
Sí, claro que sí.
¿Algo más tenés para decirnos, Victory? ¿O cerramos?
Tengo una historia cortita sobre esto del feminismo.
A ver.
Y es de una chica que es blogger, blogger con B corta. Que es como un youtuber.
Ajá.
Yo no sabía que se le decían blogger también, tuve que investigar. Es una inglesa. Que resulta que la chica difunde documentales científicos. Hace historias, documentales científicos raros, graciosos, y los sube a internet. Resulta que estuvo haciendo uno sobre formas raras de penes en los animales. Cuando lo quiso hacer sobre vaginas, no encontró material. No hay material científico sobre el tema de la vagina en el mundo animal. Y entonces se puso a investigar sobre el tema de la vagina en general y se dio cuenta que no hay ni material científico, ni difusión, ni investigación. Ni hay museos. Hay un museo del pene, hay documentales, pero no hay sobre la vagina. Entonces ella decidió crear el Museo de la Vagina.
¡Muy bien!
En Inglaterra. Es algo que está todavía en construcción. No está definido bien dónde va a estar, pero sí está definido que va a tener diversas ramas. Va a haber una rama artística, una rama científica. Va a ser un lugar para conferencias sobre el tema, porque ella lo que quiere es que no solo sirva de entretenimiento y de mostrar obras artísticas y demás, sino que quiere que sea un lugar de aprendizaje, de difusión sobre distintos temas, sobre la menopausia, sobre la menstruación, sobre el aborto, sobre el cuerpo mismo de la mujer. Me pareció interesante que esta chica de 25 años, que es una youtuber, que como los que aparecen hoy, que los chicos siguen, se haya
muy bien
interesado por este tema. Y
absolutamente.
Qué sé yo, ahora está juntando fondos por crowdfunding y aparte vende merchandising. Entonces te podés llevar una taza que diga Museo de la Vagina.
Muy bien, con una conchita.
Llaveritos de distintas formas. Y todo para recaudar fondos para este museo que quizás en 2-3 años esté listo. Pero bueno, me pareció divertido.
Excelente, Victoria.
Y tenía que ver con el tema del feminismo y de cómo van cambiando las cosas y cómo esta cultura machista, mira cómo será, que hay información sobre formas de penes y no sobre la vagina. Bueno,
Victoria, muy interesante lo que trajiste. Como siempre, Victoria, nos iluminás. Y hoy los iluminaste con el porno y la vagina. Victoria, muchas gracias. Matías, ¿Nos trajiste algo a nivel musical?
¡Qué serio que estás!
Estoy serio hoy. Hoy estoy tranquilo, por eso.
Eso es como el conductor.
Hoy soy el conductor.
Que da el pie.
Hoy soy Larrea. Hoy soy Héctor Larrea. Etito. Plim.
Yo traje, como dijo Víctor,
la parte moderna.
Traje la música moderna del programa y lo que quise hacer del programa.
¡Del programa!
Hoy voy a traer féminas cantando. Porque.
Ah, pero qué original.
Soy muy original. Sí. Me gusta mucho el tema.
Ya que estamos hablando de las mujeres.
Entonces. Les traigo hoy a una chica que se llama Mitsuki Miyakawa.
Siempre se trae.
¡Nombre!
Boluda, nunca se trae una. María González, ¿viste? Siempre se trae unos nombres tremendos.
No, es buenísimo.
No, es buenísimo porque esta Mitsuki es conocida como Mitsuki.
La Mitsuki le decimos.
No, pero es una chica que tiene unos 25, 26 años, como la que va a ser el Museo de la Vagina. De origen japonesa, pero que se crió en Estados Unidos. Criada bajo la cultura japonesa en Estados Unidos.
Me gusta más que digas educada, más que criada. Mati no es un animal, bueno. Chica. Pero bueno, criada. Dale.
Bueno, educada bajo la cultura japonesa en Estados Unidos. Entonces ella, su obra musical, ella va ya por el tercer disco, básicamente se basa en esta cuestión de no soy ni japonesa ni soy americana y está todo el tiempo entre esta ida y vuelta. Toca la guitarra, canta muy lindo.
Excelente, ¿qué es rock?
Es rock, indie, alternativo y un poquito punk.
Excelente, lo escuchamos. Amigos del Chancho La Roquea, Mati, que está buenísimo el tema, medio abajo, ¿no?
Bueno, yo les dije que era un poco indie alternativo. Estuvo seleccionado como uno de los mejores temas del 2016 por varias organizaciones que se dedican a la música rock, como Pitchfork, Seid Gramophone y otros más. Estuvo siempre en el top 10 de los mejores temas del año pasado. Particularmente a mí me gusta mucho.
Está muy bueno, la verdad que no. Honestamente, una de las cosas que más me interesa del Chancho, era una de las cosas que hablábamos fuera de aire, era que nosotros, además de tratar temas que tienen que ver con lo cotidiano, con las relaciones y a veces con las relaciones sexuales, una de las cosas que me parece que también destaca el Chancho es que pasamos buena música gracias de tu mano, Matías.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Sí, te criticamos, pero después...
Pero te felicitamos, te también. Te valoramos.
Te valoramos.
Víctor, y sí, metes la palabra acertada para todo. Queridos amigos, ¿saben qué les traje?
No.
Les traje un tema que estoy seguro que los va a ayudar un montón. A ver, primero les quiero hacer una encuesta. A cada uno. Victory, presta atención.
Presta atención.
Victory, ¿a vos te gusta chuparla?
¿En qué sentido me lo dice?
En el que te lo estoy preguntando. Digo, porque de verdad que hay gente, sí. Vamos a ser honestos en esto. Según mis encuestas del Chancho Investiga, a no todo el mundo le gusta chuparla. Me dio como que está dentro de los rituales.
Sí.
¿Se entiende? Pero hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos.
Sí.
Mi pregunta a Victorinox es si se copa en el chupe.
Sí, yo personalmente.
Victorinox.
Me copo, sí. Yo con lo que hago, lo hago con amor.
Lo haces con amor y con pasión. Y con convicción.
Sí, si no, no lo hago.
Muy bien, Victory. Matías K.
No, me parece que hay dos facetas en esto. Es si a uno le gusta practicar sexo oral o chuparla. O si le gusta que lo chupen o que le practiquen sexo oral. Es como...
No,
mi ida y vuelta, ¿no?
Perfecto.
Pero, no, no, pero
mi pregunta fue,
hay una ida y vuelta.
Mi pregunta fue clarísima, es si te gusta chuparla.
¿Querés que conteste eso?
Por
claro,
supuesto.
Él está evadiendo, está intentando evadir.
No está evadiendo. Sí, sí, me gusta.
Bien, les traje entonces, en el Chancho Investiga, que es mi columna, les traje una receta, queridos amigos, que a ustedes les gusta chuparla. Les traje un punto importantísimo que nos trajo toda nuestra cultura, que es, porque uno la chupa, ¿no? Entonces, vos sabés que hay toda una metáfora de esto. Los gays dicen ser los que mejores chupan, la chupan. Cosa que me parece que es una propaganda y un marketing que se hacen los mismos gays. Porque yo creo que las chicas... Sí, tal cual. Las chicas la chupan también muy bien. Dejémonos de joder con esto. Todos la chupan bien si les gusta chuparla. ¿Estamos de acuerdo? El punto es que... cuando se la chupaste una vez, cuando se la chupaste otra vez, y se la chupaste ya por 300 veces, la cosa, por más distinta y renovada que sea, bueno, como que por tanta repetición, empieza a carecer de valor. Te traje un upgrade de cómo podés chuparla con un datito nuevo.
Mira vos.
¿Y sabes qué?
¿Cómo se llama?
Ahí va, ¿cómo agregarle valor a la chupada? Es muy fácil, Victory. Te vas al kiosquito y te compras unas Halls Mento Plus de las más fuertes, las más hard.
Sí.
De verdad, ¿es ese paquetito negro?
Sí.
Te compras el paquetito negro. Te pones una pastillita en la boca, mucho antes de chuparla, y la empezás a chupar con la pastillita en la boca. Ahora, esto tiene muchas recetas, y te voy a dar casi todas de ellas, y te voy a dar un par de consejos.
Bueno.
Parece ser que cuando la chupas con las Halls, el partener recibe... una combinación de algo fresco con algo caliente.
Uh-huh.
Y eso fresco y caliente resulta muy atractivo. Pero parece ser que el problema no está tanto en cuando lo empezás a chupar, sino que la tenés que soplar. ¿Ustedes la soplan? Por ejemplo, Matías K. ¿Vos la soplás, Matías K?
No.
No se suele soplar, ¿viste?
Yo creo que no, no.
No se suele soplar, porque uno le mete, y como que se olvida que también hay que soplar un poco.
No entiendo el concepto de soplarla.
No.
Échale vientito.
Alejado de uno.
Un soplidito, como soplar una velita.
Sí.
Ok.
Parece ser que cuando tenés la Mento Plus, lo que soplás es un aire fresco. Y ese aire fresco luego se combina con lo calentito del interior de la boca. Y eso es lo que resulta más interesante de todo este conflicto de chupémosla con un poquito de aire fresco. Entonces, en todo este punto que me parece interesante es, ¿cuántas veces ustedes han chupado con cosas distintas? Empecemos por Victorinox. Victorinox, contame alguna chupada que has tenido, que has utilizado la creatividad.
Y el tema del fresco lo he probado, con heladito.
¿Con heladito?
Sí.
¿Heladito en la boca, heladito en la puntita?
En las dos cosas.
Porque vos sabés que el heladito en la puntita, no sé qué habrá dicho tu partner en ese momento. Es difícil, Victoria, porque te enfría y te da como
es ¡tuc! Difícil, pero después está bueno.
Obvio, lo tenés que sacar rápido.
Sí.
No, no tenés que hacerte la medio sadomaso que le tiras. que le agarras el pellejito y le tiras el heladito y lo vas bajando. No,
no, sí, te da como hace sufrir, no sirve.
Sí, bueno, también depende, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que no es esta ocasión.
Si la pasa mal, no. Pero sí, heladito.
Heladito has usado. ¿Matías K?
No, yo la verdad que no he experimentado demasiado con eso. Pero me acuerdo siempre de la negra, Bernasi, que dice que está bueno hacer el pete con el mate.
También.
O sea, la combinación mate-pete.
Calor también.
Calor, o sea...
¿Cómo es el pete-mate, Mati?
Y tomás un mate, entonces tenés la boca caliente y ahí, track, haces
el pete. Con el calentito.
Claro.
Más calentito. Bueno, sí. Entonces yo les traje ahora el pete Hall. De la pastillita Hall. Atenti, ¿qué tanto se puede hacer para un pete,
sí,
como para un cunilingus,
sí,
como para un beso negro?
Claro.
¿Se entiende? Sí. Porque es para todo tipo de sexo oral. Ahora, tienen algunas problemáticas. Ustedes saben que una chica se atoró, la tuvieron que llevar al hospital, porque parece ser que con una pastillita Hall le dio, y se la tragó, pero se le fue por el canalito de la respiración. La tuvieron que llevar al hospital para salvarla de esta cuestión. Por otro lado, a un chico que le estaban haciendo una lamidita de ojete, pero de estas tremendas, se le fue la pastillita para adentro.
¡Ay, no!
Pero cuentan una anécdota. En la historia cuentan que cuando fue el tema de la penetración, el partner le dijo que se sentía súper bueno porque adentro le daba como un fresquito. Del mismo modo cuando hicieron una cosa a nivel vagina. Chicos, es lo que cuentan en la nota. El Chancho Investiga trae todo esto. ¿De acuerdo? Este es el tema que yo les traje. Me parece que muchas preguntas no han tenido. Les he pedido que me hagan preguntas y de verdad no me han hecho ni media pregunta. Pero bueno, he tratado de hacer todo lo posible para llevar adelante este programa. Por ende me retiro y se van los dos a la reputísima madre que los parió. Porque les dije en aire que me pregunten. Y está hablando solo como un marciano.
Pero es que vos nos preguntaste un montón a nosotros, claro. ¿No? Nosotros tratamos de contestar todas tus preguntas.
Le pusimos garra
a toda la nota. No sé, a mí me parece que eso de que se le quedó adentro...
Bueno, no es cuestionarme mi nota, sino es hacerme una pregunta.
Bueno, acá, a ver, hablando de...
Para mí, yo te digo la verdad, esa nota la escribió... Es una publicidad de Halls. No venden un carajo y entonces inventan lo del pete con Halls.
Mira, yo creo...
Porque marca y todo. Puede ser con cualquier pastillita de menta. Con un refresco, ponele.
Yo creo que no están así, Victory. Porque acá lo que están diciendo que es una de las Halls extra...
Strong.
Mentol, strong. No sé cómo se llaman, yo no como estas pastillitas.
Sí, las que como yo, las negras.
Ahí va. ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia la vida! ¡Pero qué injusticia!
Sí, ¿por qué?
Tengo que traer la nota.
Para que te pase, para que la use. ¡La come!
¡Encima se la compra!
¡Otra indirecta!
Pero
con razón insistía con esta nota de la Halls. Bueno, yo te digo...
Bueno,
ahora vos... que compramos el heladito en pistacho este,
sí,
menta con Nutella, que se lo compré para Matías Castro.
Menta con Nutella. Bueno, lo vamos a aplicar.
Podemos aplicar también, sí.
Porque es rico el heladito.
Rico, bueno, el heladito, o sea, rico la menta, rico, sí, fresco.
En tu técnica, funciona tanto como poner un poquitito de helado. Ahora, la técnica, Victoria, necesito, sí, porque es un tema como práctico.
Sí.
Porque a mí me parece que la pastillita, Cuando vos te pones una pastillita en la boca, ¿no? ¡Pac! Te pones saboreas un poquito la pastillita.
Costadito.
Costadito y le das.
Sí.
El heladito me parece un poquitito más sucio.
Bueno, pero ¿qué tiene de malo lo
no,
sucio?
No, nada, en absoluto, en absoluto. Pero puede ser eso, digo.
Claro.
¿Vos cómo haces, por ejemplo? ¿Te llevas el potecito?
Sí.
¿Lo haces en la cocina?
No, bueno, ya está jugado. No sé, en el
vas
piso.
A buscar a la heladera el...
Claro.
Vas a buscar a la heladera el helado.
Claro.
Vas a buscar a la heladera.
Como la clásica, frutilla con crema, helado, todo eso es clásico. O soy yo sola la que no.
Bueno, Victory, me parece que es el clásico Victory Knox. No, hagamos una cosa. Abramos la encuesta. Abramos la encuesta del chancho. Y preguntémosle a nuestras queridas seguidoras de hockey si el clásico es el clásico de Victory. Porque vos lo estás diciendo el clásico.
Sí,
clásico. O sea, un clásico es como un básico.
Sí.
Se hace como todo el tiempo.
No sé si todo el tiempo, pero que todo el mundo lo hizo.
Ok, frutillita con crema.
Lo que pasa es que la comida y sexo todo junto, hay gente que es más pudorosa y hay gente que es menos abierta a esas cosas.
Para mí va re de la mano.
Por ejemplo,
mira Sex and the City, la película, que lo esperaba toda con el sushi ahí arriba.
Ahora, te quiero decir algo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tiene la cocina abajo y el dormitorio arriba?
Se tiene que llevar una bandejita. O hacerlo en el piso de la cocina.
Perfecto.
O en la mesa también.
Perfecto. Es decir, esto me parece mucho más creativo, Victory. Sí. Para aplicar la relación sexo y comida, cuando tenés habitación arriba y cocina abajo, empezá a tener algo de sexo en la parte inferior de la casa.
Claro.
Cerca de la cocina, en el living, después vas subiendo.
Claro.
Muy bien, así lo hacías vos, Victory.
Es que yo no tenía casa de dos pisos.
Ah, ok. Vos lo hacías todo
ahora
en plata.
Sí. Ahora tengo dos pisos.
Ahora tenés dos pisos.
Ahora tenés que experimentar.
Experimenta con
vamos
la
a ver cómo sale.
Sí.
Bueno, por las dudas tenés siempre en la mesita de luz un paquetito de unas Hall Strong.
Otra recomendable es tener siempre la crema chantilly en aerosol.
Ah, epa,
ahí va. Esa es muy práctica.
Ahí va. Porque lo del mate también puede ser.
Lo del mate también es práctico.
Lo del mate sí. Puede ser.
Mate es práctico.
Es práctico, sí.
Bueno, chicos, a mí me parece que el tema está como medio agotado. Ya,
y
¿no?
La verdad que sí.
Hemos como dado
lo
bastante...
Exprimimos. Lo exprimimos.
Ahí estamos. Lo exprimimos bien, pero bueno, es un consejo de los nuevos. Es decir, no tenés crema, no tenés helado, no tenés el mate. Bueno, tenés un paquetito de Halls. Ponételo en la boca y experimenta un sexo oral que te va a venir muy bien. Claro. Victory, damos unos saludos y nos despedimos.
Dale.
¿A quién quieres saludar, Victory?
Y yo quiero saludar, vuelvo a saludar a mis compañeritas de hockey.
Divinas todas.
Divinas. Y voy a saludar a una seguidora que tengo que me gustea todas las fotos y siempre está ahí aguantando la parada, que se llama Andrea Orlando.
Andrea Orlando.
Sí, sí.
Andrea, la vamos
seguidora
a saludar.
De Instagram de Victory Knox, de las primeras.
La vamos a saludar a Andrea Orlando. Además, Andrea Orlando yo creo que va a tener muchas cosas para aportar, porque sé que Andrea Orlando tiene un marido muy hot.
¿Ah, sí? ¿Y no será ella la hot? Porque el marido.
Ah, tenés razón.
Capaz
me parece
que son sus técnicas.
Muy
Habría
bien.
Habría que preguntarle.
Habría que preguntarle a Andrea Orlando sus técnicas hot.
Capaz que ella sabía lo de las hots.
Me parece que sí, seguro. Vamos entonces a darles un saludito muy grande a Andrea Orlando y nos vamos... Yendo entonces con un temita musical que nos pone Matías K.
Bueno, yo para cerrar les traje otro grupo que me gusta mucho, que es un grupo canadiense que se llama Austra.
Es indie.
Es rock.
Es indie, es rock.
Es pop.
Es un poco electrónico y un poco pop. Pero lo que tiene más interesante es que este último disco que sacaron ahora en enero de este año también se mete un poco con la política mundial. Y de hecho, el tema que vamos a escuchar se llama Future Politics.
¿No nos vamos sin recordar nuestras redes?
Dale.
¿Cómo es nuestro Twitter?
Nuestro Twitter es @elchanchorock.
Muy bien. ¿Cómo es nuestro Facebook, Matías K?
El Chancho la Roquea.
Y nuestro Instagram, El Chancho la Roquea. Estamos en todas las redes para que nuestros amigos empiecen a participar con nosotros. Preguntas, mensajes y todo lo que nos quieran decir... Por Instagram, que es donde más vamos a estar contestando todo. Saludo a nuestros amigos rusos, que me olvidé cómo se saluda en ruso, pero bueno, saludos, traduzcan y que sean felices y es pasiva. Vamos con la música. Maybe I'm alone.
nothing culpable. There's still a hole somebody needs to heal.